special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Molt bon dia, Alicia.
Molt bon dia a tots.
Què tal?
Fenomenal.
Bueno, pues...
Parecemos un anuncio de la radio. ¿Qué tal? Fenomenal. Muy bien, con o cal. Esto es muy antiguo, ¿eh?
Mira, yo ni me acordaba, ¿eh? Sí, fíjate. Sí. Tengo una pregunta de una oyente. Y yo, que ya la he escuchado, creo que es una duda que hoy se la plantea muchísima gente. Vamos a escucharla, ¿vale?
Buenos días, tengo una pregunta para Alicia Santos de la clínica Doctor Rojo sobre la nueva marca del mercado que está teniendo bastante repercusión, que es Mujaro, si se trata de lo mismo que se utilizaba para la pérdida de peso, al igual que el Ozempic, por ejemplo. Y también he escuchado que tiene alguna consecuencia como la activación mastocitaria. Ya os escucho en la radio, gracias.
Bueno, los oyentes que no estén familiarizados, como si les hubiéramos hablado en chino, ¿eh? A los pobres. Vale. Vamos por partes.
Sí.
Mounjaro. Mounjaro es un fármaco que entra dentro del grupo de análogos de la GLP-1, que, como bien ha preguntado el oyente, entra dentro de esa familia de análogos de la GLP-1 que ya conocemos, como es Saxenda, Ozempic, Wegovy. Vale, entonces vamos por partes. Hace como 10 o 15 años, o quizá algo más, Novo Nordisk, que es una farmacéutica muy importante, empezó a investigar en este tipo de moléculas para las diabetes tipo 2 con un producto que llamaban Victoza, bueno, que sigue existiendo, que su composición era la liraglutida y era una molécula eso similar al glucagón, a los péptidos de glucagón. Funcionaba muy bien y estas cosas que pasan, conforme fue pasando el tiempo, supongo que perderían, ya estarían a punto de perder la patente, y comercializaron Saxenda, que el primero que se puso de moda hace unos años, con estas modas de los pinchacitos para adelgazar, fue el Saxenda. ¿Qué pasa? Pues esto aquí pasa como con la Coca-Cola y la Pepsi. Vamos a hacernos nosotros mismos la competencia, entonces cuando ya una patente está a punto de terminar, pues cambiamos la composición de una parte de esa molécula, la patentamos con otro nombre y nuestra mientras dure la patente. Y entonces así la liraglutida que se había estado utilizando durante varios años para el tratamiento de diabetes tipo 2 pasó a otra molécula que se llamó semiglutida y eso ya fue el famoso Ozempic. Luego se comercializó el Wegovy, ¿vale? Y el Rybelsus también en comprimidos. Todos estos productos son de la misma farmacéutica, son de Novo Nordisk. Cuando han visto el filón en el mercado, bueno, pues otras empresas farmacéuticas han empezado a desarrollar otros fármacos que son también análogos de la GLP-1. Y hace poco tiempo, recientemente, pues Lilly, que es otra farmacéutica, desarrolló, por el que habéis preguntado, el Mounjaro. El Mounjaro, su composición es la tircepatida. Es también una molécula que tiene los mismos efectos, pero Lili, a nosotros nos visitó la representante de la zona y bueno, nos la vendió como muchísimos menos efectos secundarios, sobre todo en cuestión de náuseas, de tolerancia. Eso sí, siempre lo decimos, o sea, cualquier cosa, cualquier fármaco tiene efectos secundarios, o sea, no hay nada que no tenga un efecto secundario de mayor o de menor gravedad. En este caso, la pregunta es acerca de la activación mastocitaria. Los mastocitos forman parte del sistema inmune innato de la primera defensa y son los que segregan pues, sustancias como las prostaglandinas, la histamina. Entonces, siempre lo decimos, o sea, en el cuerpo tiene que es un equilibrio perfecto. Estamos diseñados para un equilibrio. En el momento en que desequilibramos una parte, pues otras partes intervienen para compensar. Entonces, siempre que alteramos sobre todo el sistema hormonal, en este caso, porque no dejan de ser hormonas. Pues se produce ese desajuste y el cuerpo intenta compensarla fabricando otras sustancias. Entonces es posible que hayan reportado muchos efectos adversos en el tema de alteraciones del sistema inmunitario a nivel tipo alergia, que es la activación mastocitaria, que es lo que se activa mucho en caso de alergias.
Claro, yo esto no lo tenía claro, porque ¿cómo puede ser que una persona que utiliza la misma marca para bajar de peso y otra persona exactamente lo mismo, una lo lleve con tanta naturalidad y la otra persona diga, es que es imposible llegar a sentirme bien porque está desarrollando?
Claro, pero es que esto es lo que siempre decimos.
O sea, es que no tenía
la
idea.
Medicina es medicina personalizada, o sea, no somos iguales nadie. Eso, un fármaco que a uno le sienta bien, al otro le sienta mal. ¿Por qué? Pues lo que hablamos siempre, pues sobre todo por el tema de las metabolizaciones. O sea, en genética, cuando se hace un estudio de farmacogenética, que creo que lo hemos comentado muchas veces, que en Inglaterra, en Reino Unido, se está intentando ya secuenciar, por lo menos, el tema de fármacos, o sea, los genes que intervienen en la absorción o en la forma en la que degradamos esos fármacos a un montón de población. Y de hecho muchos prospectos de medicamentos ya más avanzados sí que tienen, en el tema de posología, en el tema de las dosis, sí que tienen las indicaciones de dosis para metabolizadores lentos, metabolizadores normales y metabolizadores rápidos. Porque pues siempre ponemos el ejemplo. Por ejemplo, lo vemos muy claro con el tema del café, ¿vale? El café se metaboliza en el citocromo 2A1, que también intervienen en la metabolización de muchos fármacos. Entonces, sí que hay ciertos fármacos que vamos a saber cómo los vamos a metabolizar, porque se metabolizan en el mismo lugar que la cafeína. Entonces, alguien que se toma un café por la mañana y por la noche sigue sin poder dormir, es porque es un metabolizador muy lento. Pensad que muchos fármacos en realidad son profármacos, o sea, hasta el momento en que no han pasado por esas células, por esos citocromos que normalmente están en el hígado y se han metabolizado, no van a hacernos efecto. Y otros, una vez nos han hecho efecto, hay que eliminarlos y eso se elimina a través del hígado, a través de esos citocromos. Entonces, ¿qué sucede? Alguien que es metabolizador normal, pues tú le das una dosis normal y, bueno, eso, antiinflamatorios cada 8 horas. Pues porque es la metabolización en un metabolizador normal. Pero un metabolizador rápido va a eliminar ese fármaco a las 4 horas, a lo mejor. Entonces es alguien que se toma un antiinflamatorio y a las 4 horas ya es que no le queda nada. Hablamos de un antiinflamatorio, pero si podemos hablar de un quimioterapéutico, de un análogo de la GLP-1, o sea, un montón de productos distintos. Entonces, ¿qué sucede? Que ese metabolizador rápido o va a tener que tomar más dosis, o espaciarlas menos en el tiempo, o una dosis más larga para tardar más en eliminarla. Sin embargo, perdón, no es un metabolizador rápido. Un metabolizador lento, si le damos la dosis normal, va a intoxicarse porque va a tardar mucho en eliminar esa dosis y a lo mejor cuando ya le toca la siguiente dosis todavía no acabo de metabolizar la primera. Entonces, por eso suceden estas cosas, porque no todos tenemos las mismas situaciones y nuestro organismo responde de forma distinta ante los mismos estímulos que en otra persona le funcionarían. Entonces, ahí está la causa. Por eso a unos les afecta muchísimo y les sienta fatal. Y otros pues lo llevan fenomenal, pues porque lo eliminan rápidamente.
Claro, pues ahí de que lo que ocurra es que te hagan saltar de marca a marca pensando que otra marca no tiene los mismos efectos secundarios. Pero al final...
Bueno, sí. Al final lo que habría que saber es, esa persona lo ideal sería hacerle un estudio de farmacogenética, que no es secuenciarle todo el genoma, sino lo que siempre contamos. Buscamos un panel, o sea, un tipo de un análisis en el que solo nos van a investigar qué genes intervienen en la metabolización de fármacos. Entonces, partiendo de ahí, ya sabemos eso, si vamos para cada fármaco, porque ya os digo que no todos se metabolizan en el mismo citocromo. El citocromo es una familia de enzimas, ¿vale? O sea, llamamos citocromos a una familia de enzimas que se expresan en muchas partes del cuerpo, aunque siempre normalmente hablamos de hígado porque la mayor parte se metaboliza en hígado, pero se expresan en más partes del cuerpo. Por eso a lo mejor la sintomatología que nos va a aparecer, esa activación mastocitaria va a ser a nivel, pues eso, a nivel de la piel, pues nos va a dar una urticaria, por ejemplo.
Claro, y Ahora entiendo lo que me comentaban, por ejemplo, una de las personas me comentaba que ella desde el principio había tenido náuseas, pero bueno, esto lo uh-huh. pudo sobrellevar con la primera dosis. Claro, pierde una cantidad de kilos, tiene que aumentar la dosis porque si no se queda estabilizada. Se aumenta y empieza picores en la garganta, por dentro, en la laringe, dolor de estómago. Y claro, ella dice, me está sentando mal, pero ¿por qué hasta ahora no me ha sentado mal?
Pues porque posiblemente al aumentar la dosis, si es metabolizadora lenta, sí que le daba tiempo a metabolizar esa dosis, pero al incrementarla ya es cuando ya empieza a percibir ese exceso de dosis para su organismo. Porque no podemos, siempre lo decimos, no damos recetas estándares para una patología porque cada persona, hay que ver su historia clínica, hay que ver eso, sus condiciones, sus características. Entonces, ahí es un poco la demostración, ¿no? de que no somos iguales y lo que sirve para uno no sirve para otro.
Y sobre todo pensar que este medicamento, porque es un medicamento, ha llegado a... pero tiene sus límites como todo.
Claro, claro.
Es decir,
tiene sus indicaciones.
Y sus límites, porque claro, yo en el caso de esta señora que hablaba, de que hasta 0,50, por ejemplo, sí. ha funcionado muy bien, pero cuando quiere pasar a 0,75 ha empezado a tener problemas.
Manifestar.
Por lo tanto, si con eso ha perdido X kilos, ahí está su umbral.
Eso tendría que hablarlo con su endocrino.
Lo he deducido así,
claro,
oyéndote hablar.
Pero claro, sí, eso lo ideal sería a esa persona, pues eso, hacerle un estudio farmacogenético y ver si la causa de esa activación mastocitaria está en eso, en el tipo de metabolización que hace, o a lo mejor ha coincidido y lo ha mezclado con no sé qué alimentos. Claro, es que es... Así, hablar así a lo loco, pues ya sabes que no nos gusta. Hablar a lo loco de otras cosas sí, pero en temas de medicina y de salud no se puede, hay que hilar muy fino.
Por eso es medicina personalizada.
Pero bueno, eso, que sepáis que además del Mounjaro se nos vienen nuevos inhibidores de la GLP-1, porque sé por fuentes muy cercanas que Amgen, que es otra farmacéutica importante a nivel mundial, está desarrollando también un análogo de la GLP-1, que es otra molécula completamente distinta a la liraglutida, la semiglutida y la de Mounjaro, que nunca me acuerdo cuál es. O sea que tendremos nuevas opciones. Para aquellos que les siente mal una, prueben la otra y les siga sintiendo mal, pues dentro de poco habrá una tercera molécula diferente.
¿Pero el principio activo sigue siendo siempre el mismo?
No, el principio activo cambia. Lo que es el grupo de fármacos que se consideran eso, análogos de la GLP-1. Vale. Análogos, o sea, la GLP-1 es del inglés glucagón-like peptide 1. O sea, el peptido número 1 del glucagón. Son, uh-huh. eso, imitan al glucagón.
Pausa de publicidad y abordamos otro tema.